Hola, hola, creo que ya aquí me ven. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que andan por acá. Esta es nuestra siguiente transmisión en vivo, una más que tenemos. Estamos en la aplicación nativa de YouTube, a diferencia de otras veces que estamos en StreamYard, para que me digan qué opinan, cuál les gusta más. Aquí tengo algunas herramientas que allá no y viceversa, ya tengo algunas herramientas que aquí no tengo. El día de hoy justamente vamos a platicar acerca de el tema de depresión posparto. Ya lo hemos platicado previamente en el canal, pero vamos a ver depresión posparto desde el punto de vista número uno de una nueva aprobación, un nuevo grupo de fármacos y un fármaco en particular que se acaba de aprobar que está dando buenos resultados específicamente en la indicación de depresión posparto. Y número dos, por supuesto, vamos a platicar cómo este fármaco podría también modificar la manera en la que funcionan o este tipo de medicamentos se utilizan y, por supuesto, podría abrir el campo terapéutico para otras patologías del sistema nervioso central, tanto enfermedades de salud mental como también enfermedades neurológicas. Hola, hola David, ¿cómo estás? Un saludo hasta Colombia. Recuerden que en el chat pueden participar los suscriptores del canal, no importa cuánto tiempo lleven, incluso si se suscriben para esta misma transmisión, pueden ya comentar en el chat, resolver preguntas y demás. Pero voy a lanzar una encuesta, un cuestionario. Déjenme ver, por aquí lo tengo, el cuestionario, porque en StreamYard no puedo, por alguna razón, lanzar cuestionarios. Aquí quiero que me cuenten. La depresión posparto es una enfermedad que, por supuesto, afecta principalmente, o más bien afecta solamente a las personas que acaban de tener un parto o una cesárea, pues acaban de tener un bebé. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología, es decir, cómo funciona, luego vamos a hablar de los medicamentos que se acaban de aprobar y por qué son algo tan interesante y tan prometedor. Pero, por supuesto, aunque ya lo hemos platicado en el canal, no todo el mundo sabe qué es la depresión posparto. Entonces, aquí les voy a preguntar para que me pongan qué frecuencia crees que tiene la depresión postparto. Vamos a tener aquí el 1%, vamos a tener el 5%, vamos a tener el 10%. Esto puede cambiar de un país a otro, pero esto es para ver qué percepción hay, qué tanto cree la gente que sucede este tema de depresión postparto. Entonces aquí iniciamos la encuesta. Cualquiera puede contestar la encuesta, no tienen que ser suscriptores. Esto sí puede hacerlo cualquiera. Y de nuevo es para ver qué tanto piensan que es un problema, qué tan frecuente creen que es. Jackson, hola, hola Jackson, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que andes por acá. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué es la depresión posparto? La depresión posparto es, por supuesto, tenemos una persona que se embaraza. Durante el embarazo, el cuerpo de las mujeres que están embarazadas va a tener una gran cantidad de cambios, es decir, van a tener que disminuir su sistema inmunológico para tolerar justo todo el material genético del bebé. Van a tener que elevar cierta cantidad de hormonas. Entonces, las personas pasan a tener muy, muy poquitos estrógenos, progesterona y otras, pero principalmente estrógenos y progesterona, prolactina, oxitocina, de muy, muy niveles muy, muy bajitos, a niveles extremada y exponencialmente más altos. Van a tener todo el cambio mecánico y anatómico que implica pues tener una barrigotota llena de agua y tener un bebé adentro de entre 2 y 3 kilos en promedio, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero entre 2 y 3 kilos solo de bebé más todo el resto del material. Y por supuesto tiene una gran cantidad de cambios vasculares, hematológicos, es decir, de la sangre, del corazón, de los vasos sanguíneos, es decir, todo el cuerpo se adapta justamente para tener a este bebé y todo este proceso conocido como el embarazo. Una vez que se resuelve ese embarazo, es decir, una vez que el bebé sale de alguna manera, vamos a tener que esos cambios se empiezan a revertir y particularmente de interés es el cambio en las hormonas. Por supuesto, no es el único cambio relevante, tenemos una gran cantidad de cambios que van a favorecer esta depresión posparto, pero lo principal que se considera es durante el embarazo, la mujer, como mencionaba, o la persona está llena de estrógenos y progesterona que tienen efectos sobre el cerebro. Estos efectos son principalmente de bienestar, se siente más tranquilo, se siente con un mejor estado de ánimo y en general esa mujer está de un buen talante, por así decirlo. Y cuando rápidamente quitamos esas hormonas, vamos a tener que el cerebro también tiene que ir regresando a su estado anterior. Y eso nos da tres situaciones de diferentes frecuencias. Número uno, hay algo que se llama el baby blues. No sé si habían escuchado ya del baby blues. El baby blues básicamente es la mujer se siente triste, se siente fatigada, se siente cansada. Evidentemente también afecta el hecho de que acaba de tener un parto y acaba de expulsar a un bebé, pero ese es el baby blues. Luego tenemos una versión más, bueno, el baby blues no afecta de manera tan intensa la calidad de vida de la paciente, además dura relativamente poco en el tiempo, entonces puede durar algunos días, algunas semanas, incluso por ahí uno o dos meses, pero de nuevo tiene que ir decrementando o siendo, volviéndose menos severos los síntomas que tiene la paciente. Y de nuevo es en general algo bastante, bastante común. De hecho, se calcula que el 90% de todas las personas después de un parto o de una cesárea o de tener un bebé van a tener baby blues. De nuevo, extremadamente común. De ahí tenemos una versión más severa que incluye aquí pensamientos de culpabilidad. Por ejemplo, que la mamá piensa que no está haciendo lo correcto por su bebé o por su pareja, que a lo mejor no hizo lo correcto en el embarazo, no se cuidó, no le puede dar una vida adecuada a ese bebé, etcétera, etcétera. Ya tienen culpabilidad. Pueden tener incluso depresión, es decir, o más bien, usualmente tienen también depresión, es decir, un estado de ánimo bajo. Pueden sentir que no tienen nada de energía. Esto ya a un nivel que afecta la calidad de vida de manera importante. Y pueden llegar incluso a tener ideación suicida. Eso va a ser menos frecuente, afortunadamente, que el baby blues. Ahorita vamos a ver o hablar cuál es la frecuencia. Y finalmente, incluso hay algunos pacientes que tienen psicosis posparto. Y aquí justo es otro cambio en cerebro mucho más severo. Y es estas pacientes que de pronto salen en las películas principalmente, en la cual, y en las noticias de manera muy, muy triste, en la cual estas pacientes piensan, tienen ideas delirantes, ideas psicóticas, en las cuales creen, por ejemplo, que cambiaron su bebé por otro bebé y el bebé que les dieron los está espiando o les quiere hacer algo malo, o que la pareja quiere dañar al bebé o el bebé a la pareja o todos a la mamá. Y estos son los casos extremadamente trágicos, por supuesto, en los cuales nos enteramos que la mamá hizo algo con el bebé, le quitó la vida de alguna manera y luego incluso se quitó su propia vida. De nuevo, casos extremadamente trágicos. Importante también decir, en la mayoría de los casos, hablando de la psicosis posparto y también un poco de la depresión posparto, con un buen tratamiento y con un buen diagnóstico, es decir, si encontramos a estas pacientes que están sufriendo esta complicación severa de un parto o de una cesárea, se puede prevenir. Es decir, esas vidas no debieron perderse, se perdieron porque en la mayoría de los casos no se detectó a tiempo y no hicimos todo lo que debíamos hacer con este tipo de personas. También ahí podemos incluir, por supuesto, el estigma de las mamás que dicen es que cómo puede ser que yo esté teniendo estos pensamientos, que no ame con locura en cuanto nace a mi bebé, que no ame en cuanto después del parto a mi pareja, que tenga todas estas ideas, me sienta mal, etcétera, etcétera. Ahí todo ese estigma. Por supuesto, el estigma que ya conocemos, en el cual, perdóname, en el cual la gente no quiere acudir a revisiones de salud mental porque consideran que es malo, que no están locos, que es malo estar loco, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hay personas que hacen, o sea, reconocen que tienen el problema, van con el médico, el equipo de salud y demás, y simplemente el equipo de salud dice, ¿sabes qué? No tenemos nada para darte o cómprate este medicamento y no se lo pueden comprar. Entonces, también definitivamente es un tema de acceso a la salud. Pero con esto ha sido un problema por mucho tiempo. Y aquí vamos a ver en el chat, que ya tenemos aquí a los moderadores, también está aquí Biología de la Mujer, qué bueno verlos por acá. Entonces, la pregunta que les hice hace ratito es, ¿qué frecuencia creen que tiene esta depresión postparto? No sé por qué, justo me hacían un comentario hoy, escribí depresión, lo escribo mal, como que me confundo entre P's y R's en el orden. Según yo no soy disléxico, pero no se va dando cuenta de cosas a lo largo de la vida. Tenemos que por 1% votaron 0% de las personas, nadie votó por 1%. Esto está bien, el 1% es lo que se calcula el riesgo que hay de psicosis posparto. Entonces, en efecto, no es el 1%. Bueno, acaba alguien de votar por 1%. 5% votó el 14% de las personas. Luego el 10%. El 10% es la frecuencia que se estima en México y en la mayoría de los países para depresión posparto. Es decir, se calcula que una de cada 10 mujeres no solo tiene el baby blues, que acá 9 de cada 10 mujeres tienen el baby blues y algún nivel de tristeza, cansancio, confusión y demás, pero el 10%, una de cada 10, va a tener depresión posparto y va muy probablemente a requerir tratamiento. Ya lo hemos platicado, no siempre los tratamientos son farmacológicos, hay psicoterapia, dependiendo de la severidad, hay terapia cognitivo-conductual, hay muchas otras cosas. Pero una de cada 10 sí necesita ese seguimiento más especializado. Y 44% pensaron que era el 20% de las mujeres. Afortunadamente no es tan frecuente. Sin embargo, aquí estamos hablando también de la población general. Es decir, de todas las personas que se embarazan, una de cada 10. Pero si nos vamos a algunos subgrupos, es decir, a las pacientes que se embarazan y ya tienen depresión y ansiedad, que tienen historial de abuso de ellas o que ellas abusaron de alguien más, que tienen historial de abuso de sustancias, que tienen ya alguna otra cosa que los vuelve más vulnerables, ahí, en efecto, el riesgo se incrementa de manera importante para tener depresión posparto. También situaciones muy traumáticas durante el embarazo, de nuevo, abuso de ellas, se ve también mucho en los embarazos que sean por algún tipo de agresión sexual, etcétera, etcétera. Entonces, en esa población de pacientes, definitivamente es mucho más frecuente. ¿Qué se hace con estas pacientes? Hasta hace muy, muy poquito, por supuesto, teníamos que el tratamiento convencional era la terapia cognitivo-conductual y los antidepresivos. Y entonces uno le daba esto de tratamiento a las pacientes y entonces teníamos lo que ya conocemos de antidepresivos. Es decir, se lo daban, tenían en algunos casos, no muchos, pero algunos eventos adversos. No todos los antidepresivos se pueden dar con la lactancia, que también es un tema importante. Si queremos, y lo ideal, por supuesto, es que las mamás puedan darle alimentación al pecho materno a todos los bebés, al menos por un año, que de nuevo ese es como el mundo ideal. La paciente empezaba con el tratamiento antidepresivo, ya sabemos que tarda algunas semanas en empezar el efecto del antidepresivo y, por supuesto, en ese tiempo iba mejorando poco a poquito la paciente. De ahí, si la paciente no respondía, de nuevo, igual que la mayoría de los casos de depresión, teníamos antidepresivos más fuertes, combinación de medicamentos y finalmente, en los casos más fuertes, teníamos terapia electroconvulsiva, que es una terapia muy buena, de nuevo, mucho más fuerte y que tiene ahí eventos adversos muy particulares, algunos bastante severos, pero que de nuevo hay pacientes que no respondían a nada y con la terapia electroconvulsiva responden bastante bien. Y a diferencia de los antidepresivos, la terapia electroconvulsiva puede funcionar literalmente en un par de días, en un par de sesiones, y puede cambiar la vida a los pacientes que reciben terapia electroconvulsiva, de nuevo, incluso cuando no habían respondido a tratamientos previos. Lo menciono, por supuesto, porque de pronto, igual las películas, hay mucho estigma con la terapia electroconvulsiva y entonces la gente piensa que es como tortura y que de veras están destruyendo a las personas, pero en pacientes bien indicados, con buen seguimiento, puede literalmente salvarles la vida. Todo esto estaba pasando, por mucho tiempo ese era el tratamiento. Sin embargo, recientemente justamente salieron este nuevo esquema de medicamentos. Y este esquema de medicamentos esencialmente son medicamentos, ya quedamos que parte de la teoría de por qué aparece esta depresión posparto es la falta de estas hormonas, estrógenos y principalmente progesterona. Esto es muy importante porque, ya lo hemos platicado en videos pasados, sabemos que la progesterona tiene actividad cerebral muy importante. Es decir, cuando damos progesterona, el cerebro va a cambiar de una manera muy intensa y la progesterona puede actuar como un neuroesteroide. Es decir, se convierte como en un neurotransmisor y entonces cambia el funcionamiento cerebral, usualmente disminuyendo la actividad del cerebro. ¿Cómo lo hace? Esta progesterona llega a las células cerebrales, a las neuronas, se acopla a un receptor. Este receptor va a ser el receptor GABA y entonces lo prende. Es el mismo receptor que actúa o que es la actividad similar al alcohol, a las benzodiazepinas, a los barbitúricos. Yo sé que la gente escucha esto y dice debe ser algo terrible, pero es un receptor súper importante al cerebro que disminuye la actividad y este neuroesteroide tenía efecto sobre estos receptores. y por lo tanto podrán irse imaginando, intuyendo que lo que hace la progesterona pues también es disminuir la actividad cerebral. De hecho, en algunos casos vamos a tener que las pacientes durante el embarazo van a sentirse, ya habíamos quedado, más tranquilas, como que más con mejor estado de ánimo, pero hay incluso pacientes que tienen, por ejemplo, crisis convulsivas, algunos tipos de epilepsia, y que durante el embarazo dejan de tener sus crisis convulsivas. O pacientes que tenían ansiedad y durante el embarazo disminuye de manera muy importante la ansiedad. Esto no quiere decir que podemos ya durante el embarazo suspender todos los medicamentos sin ningún tipo de supervisión médica. Sin embargo, sí significa que el cerebro durante el embarazo y poquito después del embarazo va a funcionar muy diferente. Entonces, los investigadores dijeron, ok, si ya sabemos que la progesterona, uno, es importante en el depresión posparto, es decir, parece que está implicada la falta o la disminución muy rápida de progesterona en la depresión posparto, y sabemos que la progesterona y algunos análogos de progesterona tienen estos efectos sobre los receptores de GABA, un neurotransmisor importante en el cerebro, pues ¿por qué no diseñamos un fármaco que trabaje igual que la progesterona y vemos exactamente cómo les va a estas pacientes cuando se lo administremos? Aquí no sé si hay alguna pregunta. De hecho, creo que estoy viendo un par de preguntas. Maquis Estrada pregunta, doctor, ¿la terapia electroconvulsiva cómo afecta a una persona que tiene convulsiones? Es una muy buena pregunta, Maquis. Lo que hace la terapia electroconvulsiva, y si quieren después podemos platicarlo en una transmisión en vivo solo de terapia electroconvulsiva, pero esencialmente es como resetear al cerebro. Es decir, nos ponen electrodos en el cerebro, ya sea uno o dos, se manda una señal eléctrica muy, muy fuerte y eso hace que una gran cantidad de neuronas, todas se sincronicen y digamos, se activen y se desactiven al mismo tiempo. De ahí no estamos seguros exactamente qué pasa, es decir, no sabemos por qué tan rápido tiene este efecto, pero lleva como a que haya actividad eléctrica tipo convulsión. Ahora, a diferencia de lo que pasa en las películas, que vemos a los pacientes que les ponen algo en la boca y entonces empiezan a convulsionar y demás, la terapia electroconvulsiva, de hecho, es bastante, bastante aburrida. Yo tuve justamente una conocida que estudió psicología, que estaba muy así como sacada de onda de que iba a entrar a su primera sesión de terapia electroconvulsiva. Entró, vio que le pusieron los electrodos al paciente y se los quitaron como 10 minutos después y no vio nada más. Porque en la actualidad ya hay todos una serie de procedimientos que lo hacen bastante estandarizado. El paciente está anestesiado, un poco como una cirugía. Se hace la actividad, se ve que el paciente no tiene ninguna complicación, de ahí el paciente despierta y, por supuesto, acabó el procedimiento de terapia electroconvulsiva. Ahora, como se genera ese tipo de convulsiones de manera muy, muy intensa, por supuesto que puede hacer que un paciente ya con convulsiones, es decir, con partes del cerebro que son hiperexcitables, que trabajan de más, pues trabajen más todavía y entonces tenga sus crisis. En términos generales, no, es decir, no es una contraindicación absoluta un paciente con epilepsia para dar terapia electroconvulsiva, pero por supuesto hay que ser muy cuidadosos por este riesgo de convulsiones. Dicho también esto, la terapia electroconvulsiva es muy buena para los pacientes seleccionados, pero tiene eventos adversos también en ocasiones importantes. Puede causar problemas de memoria, puede causar cambios a veces transitorios de la personalidad, que el paciente esté como confundido por periodos importantes de tiempo. Y por supuesto, lo principal es difícil de conseguir. En la mayoría de los países, especialmente por las películas, no tenemos tantas máquinas para hacer terapia electroconvulsiva y no tenemos pacientes que quieran recibir terapia electroconvulsiva, pero porque han visto todas estas películas que dicen que es muy, muy mala, pero no digo que no tenga ningún evento adverso, pero puede ayudar bastante a los pacientes. También por aquí José, portador de valentía, nos dice, hola, hace poco encontré un artículo en Psicología y Mente que decía que la esquizofrenia era producida por 8 mutaciones genéticas específicas que se están investigando. José, seguramente lo encontraste, seguramente es un artículo muy interesante. Desde hace tiempo se sabe que la esquizofrenia tiene mutaciones genéticas importantes, es decir, se sabe más o menos qué genes generan un riesgo elevado. Sin embargo, hasta ahora no se ha, es decir, no podríamos decir con la investigación actual, son estos 8 genes y si quitas esos 8 genes ya no vas a tener esquizofrenia nunca. No hemos llegado a eso. Probablemente nunca lleguemos a eso porque, pero aunque la esquizofrenia tiene un componente genético importante, hasta este momento no se considera que sea la única causa en la parte genética este tema de desarrollar esquizofrenia. Está también por aquí Sil. Hola, hola Sil. Ojalá te guste el tema de hoy. esta depresión posparto. ¿Alguien tiene alguna otra duda hasta este momento? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, ya quedamos, teníamos pacientes con depresión posparto, teníamos todo el tratamiento previo que ya se conocía, con todas las ventajas y todas las desventajas, y de pronto dicen, hay que usar la progesterona, veamos si funciona o no funciona. Y desarrollan esta primera molécula, que es la brexanolona, o brexanolone, que sería el nombre en inglés. Y esta era una progesterona que le inyectaban a las pacientes. Esto, por supuesto, tiene ciertas ventajas, es decir, tú lo inyectas y sabes que todo el fármaco ya está dentro de la paciente. Pero, por supuesto, eso implica que si quieres dar varias dosis, pues necesitas que ese paciente esté hospitalizado o al menos tenga acceso a que le inyecten cosas por todo el tiempo que dure el tratamiento. Es decir, es una buena aproximación, pero pensando que muchas veces las pacientes a las 24 horas de un trabajo de parto se dan de alta y en el caso de una cesárea, incluso una cesárea complicada, usualmente a los 3-4 días las pacientes se dan de alta, es complicado seguir el tratamiento por infusión intravenosa. Entonces, aunque la brexanolona era una buena aproximación, no era una aproximación ideal, por supuesto, para la mayoría de los pacientes. Y entonces, por supuesto, justamente el año pasado, en 2023, se aprueba este nuevo medicamento, que el gran cambio es que era vía oral. Entonces, la suranolona o suranolone, si lo decimos en inglés, es la nueva versión de esta progesterona sintética. Esencialmente lo que se ve aquí es un estudio, agarraron cientos de mujeres, más o menos 950 en cada uno de los grupos, y ambos grupos de 950 más o menos pacientes tenían depresión, después, por supuesto, de haber tenido a su bebé, debían tener cierto nivel de depresión para que fuera una depresión estadísticamente, no estadísticamente significativa, pero una depresión significativa, una depresión que requiriera tratamiento médico, digámoslo así, y a unos les daban placebo y a otros les daban la suranolona. Y esencialmente lo que encontraron es que, afortunadamente, los pacientes que toman suranolona por 14 días tenían una disminución en esta escala de depresión mucho más importante que los pacientes que tomaban placebo. Esto es importante. Así es, por supuesto, como se hacen la mayoría de las investigaciones. Como sabemos que existe el efecto placebo, es decir, yo puedo a 100 pacientes enfermos de la enfermedad que yo quiera, les puedo dar pastillas que no son absolutamente nada, ni siquiera dulces, pastillas de agua, y va a haber un porcentaje de pacientes que se les va a quitar lo que tenían o van a mejorar de manera importante. Entonces, por supuesto, los medicamentos que nosotros usamos tienen que demostrar que son mejores que ese efecto placebo, porque si no, es nuestro cerebro el que está haciendo todo el trabajo. Y en efecto, las pacientes que toman suranolona tenían una mejoría 4 puntos mayor en la escala esta de depresión de las pacientes cuando tomaban el medicamento que cuando tomaban el placebo. Importante mencionar que estos 4 puntos de mejoría, luego comparado con los pacientes placebo, todos los pacientes mejoraban su depresión, pero los pacientes con suranolona mejoraban 4 puntos más. Era solamente con 14 días de administración. Y esto es bastante significativo por lo que platicamos hace rato. Los antidepresivos tradicionales muchas veces tardan hasta 21 días en tener el efecto completo. Entonces, tener un medicamento innovador que funciona mejor que placebo y que, por supuesto, me está dando un resultado más rápido, son definitivamente buenas noticias. Ahora, aquí podemos criticar algunas cosas del diseño experimental, del medicamento y demás. Por ejemplo, ¿por qué no compararon la suranolona con un antidepresivo clásico, sabiendo que los antidepresivos también funcionan? Entonces, hubiera sido bueno tener un brazo ahí que tuviera este efecto. Pero evidentemente era un estudio para buscar que se aprobara el medicamento y entonces tratan de hacer que el medicamento se vea lo mejor posible y esta es la manera de hacerlo. De nuevo, esto no significa que el medicamento no funcione, solo criticando un poquito la manera en la que se diseñó el experimento, hubiera sido muy bueno compararlo con antidepresivo tradicional. Aunque, por supuesto, la manera en la que un poco se quitaron este problema, mencionaban que era para pacientes que hubieran fallado o que no fueran candidatos a recibir antidepresivos. Entonces, sale esta eficacia, ya sabemos que el medicamento funciona. Ahora, la siguiente pregunta muy importante, ¿el medicamento es seguro? En estos mismos grupos de pacientes, e incluso antes de dárselo a pacientes embarazadas, se evalúa la seguridad. Como sabemos que este medicamento llega al cerebro y apaga partes del cerebro, pues entonces los eventos adversos esperados, la mayoría son alrededor de este efecto. Entonces, es un fármaco que va a causar somnolencia, va a causar un poco de confusión, puede causar reflejos lentos, es como lo principal, pero también tiene algunas cosas particulares. Causa un poco de dolor abdominal, causa por alguna cuestión infecciones, tanto infecciones en nasofaringe como infecciones urinarias. O sea, ahí pareciera que hay un componente inmunológico, no está demostrado todavía, pero bueno, simplemente por lo que se encontró en esta población, es interesante este efecto. Y sabemos que las pacientes con embarazo tienen el sistema inmune bajo, entonces de nuevo surge esta idea de podría ser que la progesterona fuera un inmunomodulador, muy interesante para investigaciones futuras. Y por supuesto también encontraron que, como con todos los, o más bien, esto no lo encontraron porque se sigue por muy poquito tiempo a los pacientes, pero con todos los fármacos o todas las sustancias que actúan sobre estos receptores de GABA, de GABA-A, el potencial de adicción o de dependencia está ahí. Entonces, hasta este momento es un medicamento controlado y de nuevo hay que entender lo que es parecido a las benzodiazepinas, el clonazepam, diazepam, alprazolam, todo ese tipo de cosas, y también al alcohol y también a los barbitúricos, etcétera. Entonces, estoy, perdón, viendo que se cortó la transmisión. ¿Es correcto que se cortó la transmisión? Y si sí, no sé hasta dónde se quedaron de escucharme. Justo mencionaba, hola, hola, Sil, hola, Maquis, un video de terapia electroconvulsiva estaría interesante. Excelente, lo trato de hacer. Ah, perfecto, creo que sí me siguen viendo. Creo que solo fue a la maestra Georgina que se le cortó un poco la transmisión. Mi internet sí está medio fallando, pero a lo mejor fue el de la maestra. Sil, qué bueno, todo bien. Noemí, qué bueno, qué bueno. Liliana, qué bueno que me siguen escuchando. Ok, entonces decíamos, parte de lo que se va descubriendo, de las cosas que se suponen, es posible que este medicamento cause dependencia y adicción cuando se usa por periodos prolongados. De nuevo, igual que lo que sucede con benzodiazepinas, con alcohol, con barbitúricos, etcétera, etcétera. Ok, dicen no se cortó, solo se trabó. Perfecto. Y básicamente eso. Esos son los eventos adversos conocidos hasta ahora. Como con todos los fármacos, tenemos estas investigaciones cada una de más o menos 900 pacientes, 950. Cuando lo hacemos en muchos más pacientes, es posible que vayamos encontrando eventos adversos más raros, que no se presenta en la mayoría, pero a lo mejor sí uno de cada un millón de pacientes tienen algo, pues cuando lleguemos al millón de pacientes es que vamos a encontrar esos eventos adversos que son mucho más raros. Entonces, bueno, excelente, una palomita, tenemos un nuevo fármaco que puede ser utilizado para tratar depresión posparto y puede ser utilizado, por supuesto, para pacientes que no son candidatos a un antidepresivo tradicional o a lo mejor fallaron a un antidepresivo tradicional o incluso combinado con un antidepresivo tradicional porque al ser dos mecanismos de acción diferentes van a poder, no estamos seguros, pero podrían actuar de manera sinérgica. Así pasa con muchos antidepresivos. Sería esperado que también sucediera aquí. Entonces, buenas noticias. Ahorita llegamos a qué otras cosas interesantes puede sugerir este tratamiento. No sé mientras si alguien tiene alguna pregunta. Maquis nos pregunta, ¿a qué se le puede decir efecto prolongado? ¿Cuántos meses para crear adicción? Es una pregunta muy complicada, Maquis, porque cada paciente es diferente. O sea, para ser completamente honesto, hay pacientes que consumen sustancias por años y no se vuelven adictos. Hay pacientes que lo consumen por muy poquito tiempo y sí se vuelve adicto. ¿Por qué? Porque el cerebro de cada persona es diferente y, por supuesto, cada persona tiene factores de riesgo y factores protectores. Dicho esto, hablando de benzodiazepinas, que son fármacos súper utilizados, la recomendación actual es no darlos por más de 6 meses, así máximo. Y si lo tienes que dar por más de 6 meses, entonces tienes que estar revisando que el paciente no desarrolle dependencia o adicción. Dicho esto, como les comentaba, el estudio principal que utilizaron fueron 14 días de administración. Entonces, definitivamente es buena idea darlo por poco tiempo, ver cómo responde y tal vez migrar a estos pacientes a un antidepresivo tradicional. De nuevo, dependiendo la respuesta de cada paciente y también generando más evidencia acerca de realmente qué tanto nos puede afectar o qué tanto riesgo nos puede causar de dependencia este tipo de fármacos. No sé si contesté la pregunta, Maquis. Espero más o menos quedar contestada. Aquí también está María Eugenia Sobrino, que es miembro del canal. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que andas por acá. Espero que te guste también el contenido. A mi hijo le dieron la benzodiazepina y nos dijeron que de por vida. Habría que ver cuál es la indicación específica, Maquis. Como menciono, las benzodiazepinas pueden causar adicción y causar dependencia. Hay algunas cuestiones o hay algunas patologías en las que sí se manda de por vida. Por ejemplo, una epilepsia que es muy difícil de tratar, que ya diste varios antiepilépticos y no mejora por completo. Ahí se pueden usar benzodiazepinas por periodos prolongados, pero cuidando y monitorizando el riesgo de dependencia que tengamos a estos fármacos. Y, por supuesto, esto es cuando no tenemos una mejor opción que darle. Entonces, tampoco quiero decir que no haya ningún caso en el que las benzodiazepinas, justo, Maquis, para convulsiones. Para convulsiones sí se llegan a utilizar benzodiazepinas muy, muy por tiempos muy prolongados o para siempre. Y, de hecho, Maquis, esto me lleva justamente al siguiente punto que voy a mencionar. Y esto no son recomendaciones médicas, porque a partir de este momento lanzo especulación. Básicamente voy a hablar de lo que creo que podría pasar con este tipo de medicamentos. Esencialmente tenemos un nuevo fármaco que llega al cerebro y que apaga, justamente se siente peor de lo normal tu hijo, supongo, ¿verdad, Maquis? Habría que ver exactamente qué medicamentos le están dando, qué combinaciones. Y si la benzodiazepina es la correcta para él, porque si me dijeras, bueno, no lo logramos controlar con absolutamente nada y le agregamos la benzodiazepina, es válido si ya está controlado. Si me dijeras, intentamos con uno y luego pasamos a la benzo, a lo mejor habría otra opción terapéutica para tu hijo. De nuevo, no conozco el caso, no sé exactamente qué hayan intentado, pero básicamente él debería sentirse mejor y, muy importante, él debería tener sus crisis controladas. Así que es ahorita... Sígueme escribiendo qué han hecho y ahí le doy un ojo a lo que ha pasado con tu hijo. Aquí mi productora me trajo un caramelo para que no me esté ahogando. Ok. Entonces, algo muy interesante es tenemos un nuevo grupo de fármacos que actúan en el cerebro y que bajan su actividad. Esencialmente que abren estos canales de GABA y apagan partes del cerebro. Eso naturalmente implica que todas las indicaciones para las cuales tenemos estos otros fármacos, benzodiazepinas, barbitúricos y demás, a lo mejor estos análogos de progesterona también podrían funcionar a ciertas dosis o con ciertos regímenes terapéuticos. Por poner un ejemplo, y aprovechando aquí lo que nos decía Maquis, si utilizamos benzodiazepinas para la ansiedad, tal vez ahora también podemos usar estos otros análogos de progesterona para la ansiedad. Para las convulsiones, ya es una nueva área terapéutica que tenemos para bajar esta actividad cerebral, para el insomnio, para muchas otras patologías. Entonces, tenemos un nuevo grupo de fármacos que no existía antes, que por supuesto son una nueva opción, y ahora tendremos que ir comparando, ok, ya damos benzodiazepinas, ¿estos nuevos son mejores o son peores? Pues son peores, ok, seguimos con benzodiazepinas. Ok, ahora para la ansiedad, benzodiazepinas versus estos otros, ¿mejores o peores? No, fíjate que son mejores porque hay menos eventos adversos, o porque se controla por más tiempo, o por algo más. Entonces migramos de benzodiazepinas a estos otros fármacos análogos de progesterona. De nuevo, todo esto es teórico, no existe todavía porque no hay los estudios, pero es muy interesante porque justamente puede ser una avenida nueva para tratar todas estas patologías en las cuales damos estos análogos de GABA. Incluso para anestesia, inducción de anestesia, insomnio, ya lo había dicho, ansiedad, crisis convulsivas, etcétera, etcétera. Muy interesante. Número dos. La progesterona sabemos que, por supuesto, es una hormona que se secreta principalmente durante el embarazo. Y mencionaba previamente, cuando les estamos dando la progesterona a estos pacientes, pareciera que el sistema inmune como que no trabaja tan bien porque tuvieron más infecciones. Habrá que corroborar ese hecho en otros estudios, pero es algo que ahí sugiere la fisiología y un poquito lo que encontramos en este fármaco. Entonces, podría ser que no solamente podríamos encontrar otros usos para patologías de sistema nervioso, sino también, por ejemplo, para patologías autoinmunes, como un nuevo inmunomodulador. Pero esto es completamente teórico, pero es otra de las posibilidades que está dándonos este nuevo grupo de fármacos y tiene la gran ventaja de que tenemos una versión vía oral en pastillas y tenemos una versión intravenosa lo cual lo hace bastante flexible y nos permite imaginar que estos son usados para una gran cantidad de cosas. Ya que damos crisis compulsivas, a lo mejor inventando completamente alguna enfermedad autoinmune, alguna otra cosa. Entonces, definitivamente, cuando tenemos este tipo de desarrollos farmacológicos y aprobaciones, es decir, medicamentos que funcionan de manera completamente nueva y que vemos que son útiles y que tienen un efecto biológico importante, definitivamente son momentos emocionantes para saber de neurociencias y para estar metido en neurociencias. Pues bueno, a mí, por supuesto, ya saben que esto me gusta mucho. La neurofarmacología es muy, muy linda. Entonces, sí, justo aquí sí nos dice, las posibilidades son muchas. Qué bueno que se avance en estos medicamentos. Evidentemente, no es el final del camino. Tienen los eventos adversos que mencionábamos. Todavía hay camino para mejorar estos fármacos y, por supuesto, el tratamiento de la depresión postparto, la salud mental y demás. Y, por supuesto, eso me lleva al último punto. La parte científica es muy interesante y es muy padre, pero la parte científica siempre se topa con la realidad. Pareciera que en este momento, y aquí de nuevo lo estoy inventando por completo, es un artículo que leí en CNN para preparar este video, pero estaban sugiriendo que el costo de este tratamiento era más o menos de $15,000. Es decir, más o menos 250,000 pesos, puede cambiar el tipo de cambio y en otros países serán otros tipos de cambio. Pero, por supuesto, los nuevos medicamentos, pasa mucho. Una vez que salen al mercado, salen con precios exorbitantemente altos, más en Estados Unidos, que es donde está saliendo, porque ahí no es el gobierno usualmente el que paga los medicamentos, sino, por supuesto, las aseguradoras. Y, evidentemente, la gente simplemente no lo puede pagar, entonces no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento. Pero eso me lleva a también aterrizar un poco. Ya tuvimos la fantasía de todo para lo que nos puede servir estos fármacos. Ahora, aterrizar en el hecho de que, si decíamos al principio del video, que hay pacientes que ni siquiera pueden pagar los antidepresivos de antes, los que son súper viejitos, los que tienen ya medicamento genérico, los que están en todas las farmacias, evidentemente este tipo de... justo se trabó cuando dio el costo, Doc. Sí, yo creo que fue a propósito, sí. Estaban diciendo, de nuevo, no tengo yo la certeza, pero estaban diciendo que podría costar o que va a costar en Estados Unidos como $15,000, es decir, como 250,000 pesos. Está carísimo, Max. Sí, justo, está carísimo. Con el paso de años, muchos, muchos años, saldrán genéricos y saldrán otras opciones, pero justo al principio los fármacos, ya lo sabemos, son extremadamente caros y la mayoría de la gente, tristemente, no puede acceder a ellos. Son pocos los medicamentos que realmente salen en un precio accesible ya en el mundo actual. Y mucho menos los que se regalan. Fue realmente muy raro o muy poco frecuente lo que pasó, por ejemplo, en COVID, que salieron vacunas y que salieron medicamentos y que los gobiernos lo pagaban y que hicieron el esfuerzo por generarle acceso a todos los pacientes. La mayoría no tenemos acceso a ese tipo de cosas, desafortunadamente. Dan nos comenta un estudio de la revista Neuroscience que relaciona las alteraciones en la estructura del cerebro en el embarazo con la poda sináptica. ¿Cómo podría relacionarse con la depresión postparto? Dan, esa es una pregunta muy interesante. La poda sináptica, para los que no saben también este concepto, nosotros tenemos una sinapsis, es decir, la conexión de dos neuronas. Cuando esa sinapsis no se usa, eso lo detecta unas células del sistema nervioso que se llama microglia, entonces destruye esas sinapsis y ya no se pueden conectar esas dos neuronas. Y a lo mejor esas dos neuronas me servían para algo, pero no las usé en ese momento. Por ejemplo, porque tengo depresión, porque mis neuronas no se activan, entonces pierdo esa sinapsis y esa conexión de manera permanente. La poda sináptica usualmente tarda tiempo, es decir, no es que de un día para otro yo ya tenga una poda sináptica masiva. Entonces, yo pensaría, y esto es meramente teórico porque no he leído este artículo de Neuroscience, pero yo pensaría que en la depresión posparto, depende cuánto tiempo lleve con la depresión posparto, pero la poda sináptica debería no ser uno de los primeros fenómenos que nosotros vemos. Es decir, yo pensaría que pasan semanas a meses para que aparezca una poda sináptica importante en la depresión posparto. Y esto también lo vemos en pacientes simplemente con depresión. En la depresión, al principio vemos más bien cambios funcionales, partes del cerebro que se prenden o que se apagan, y es con el paso del tiempo que vemos la atrofia de ciertas estructuras cerebrales y justo estos fenómenos de poda sináptica que son, en términos generales, irreversibles. Entonces, de nuevo, seguramente está implicado, seguramente participa, y sabemos que el cerebro en el embarazo hay una gran cantidad de cambios. De hecho, tenemos un video ya en el canal hablando de todos los cambios que se esperan en un cerebro embarazado. Pero no, hablando de la presión postparto, yo pensaría que la poda sináptica no debe ser al principio, debe ser un poco más avanzada la patología. No es el tema, pero una distinia. Ay, sí, no te entendí. También tendría poda sináptica. Solo aquí, Sil, vuélveme a escribir qué tipo de enfermedad, porque no dice distimia. No sé si es distimia, que sería como una depresión leve, o una disinesia. No sé a cuál te refieres, Sil. Distimia. Ah, perfecto. Una distimia, por supuesto, es como un pasito antes de la depresión. Es como lo que se considera antes de una depresión. Y en términos generales, no se considera que la distimia sea tan severa como para generar poda sináptica. Dicho eso, siempre que tenemos una sinapsis, dos neuronas conectadas, que no están mandándose información, con el paso del tiempo vamos a tener poda sináptica. De hecho, uno de los estudios súper, súper padres, bonitos, en los que se descubrió la poda sináptica, son estos bebecitos que nacen con un ojo con catarata. Es decir, está el ojo bien, está el nervio que lleva la información visual al cerebro bien, pero algo tapa la luz. Si tú a esos bebés no les detectas que no están viendo, ese nervio no manda información al cerebro y entonces hay poda sináptica y se pierde por completo esa vía nerviosa y ese bebé, incluso cuando le quitas la catarata, ya nunca va a ver con ese ojo porque el nervio de atrás desapareció. Lo destruyó el cuerpo, dijo, esto no sirve para nada, no manda estímulos, vamos a quitarlo. Si por otro lado a estos bebés les quitas la catarata desde el principio y permites que el nervio mande información, ese nervio se conserva y el bebé tiene una visión normal el resto de su vida. Entonces, todas las neuronas que se conectan y no transmiten información continua y de manera, digamos, adecuada, van a tener poda sináptica y se van a separar estas. Y entonces, esto puede ser muy bueno porque nos permite olvidar cosas que no nos sirven y que no estamos utilizando, nos permite separar conexiones que no funcionan y es un poco lo que pasa con los bebés, este mito de que solo usamos el 10% del cerebro. Y esto viene también de que los bebés tienen 10 veces más sinapsis que nosotros, adultos, pero esas sinapsis se pierden porque no se utilizan, porque no servían para nada. Es ahí también vemos cómo participa la poda sináptica. Y entonces, con esto lo que quiero decir es un proceso completamente normal. La distimia yo creo que no aparecería de manera tan importante. Sin embargo, definitivamente, si no se están utilizando esas sinapsis, esas conexiones neuronales, vamos a tener poda sináptica. Nos dicen por aquí, Eric, buenas noches, doctor Marcos, saludos desde Yucatán. Eric Zapata, un saludote a Yucatán. Ojalá no estén pasando por frío, no están pasando allá, me imagino. Supongo que sigue siendo calor, ¿cierto? En Yucatán es bastante cálido, un estado aquí en México. Maquis, qué bueno que te parece interesante, Maquis. De nuevo, Maquis, aquí habría que ver exactamente a tu hijo qué le están dando, en qué dosis, cuánto tiempo lleva, cómo ha respondido. Las benzodiazepinas son un tratamiento aceptable para una epilepsia de difícil manejo que no hemos logrado quitar con, digamos, los primeros medicamentos. Entonces podemos agregar benzodiazepinas y esas se mandan por mucho, mucho tiempo. También por ahí había un poquito el rumor de que la marihuana se va para la epilepsia y es verdad, pero solo para ciertos tipos de epilepsia, que son epilepsias de nacimiento casi, casi, síndromes más graves como Lennox-Gastaut. Entonces no es para todas las epilepsias. Hasta este momento no ha demostrado ser tan buena la marihuana y, por supuesto, fuera de marihuana y este medicamento nuevo, hay muchísimas, muchísimas opciones de antiepilépticos y usualmente en esos pacientes de difícil control que no logramos con los tratamientos de primera línea, es un poquito estarle buscando las combinaciones, cuál es la dosis correcta. De pronto en la transición en la adolescencia y en la edad adulta, a veces tiene que cambiar un poquito mínimo la dosis o en algunos casos incluso la combinación o el medicamento. Entonces es un poquito de buscarle, Maquis. ¿Alguien tiene alguna duda? Déjenme, les pongo. Llegó a un agradable 14 grados por la madrugada ahí en Yucatán. Qué bueno, Eric. Fíjate que mi esposa es de Guerrero y también vamos y cuando está lo más crudo del invierno, está como a 14, 12 grados así a las 4 de la mañana. Maquis, mi hija tiene 17 años y vi un video en YouTube de una persona que le dijo que fumara marihuana. Eso pasa mucho, Maquis. Primero que nada, la marihuana fumada puede causar daño pulmonar. Entonces, cuando usamos marihuana o cannabinoides para alguna patología médica, usualmente lo usamos en pastilla y usualmente usamos solamente el componente que queremos, ¿no? Porque la marihuana, al fumarla, quemarla y respirarla, puede dañar nuestros pulmones. Número dos, siempre con la supervisión de un médico, porque la marihuana puede interferir con los otros medicamentos para la epilepsia y, de hecho, empeorar la epilepsia de algunos pacientes si no se consume con cuidado. Y, por supuesto, la marihuana puede causar dependencia, como muchos otros medicamentos para epilepsia. Pero el punto es, si lo hacemos así nomás porque vimos a alguien en YouTube, entiendo que así somos, yo no, pero son los jóvenes, que de pronto quieren intentar y ven algo, e incluso los adultos. Vemos algo en internet y decimos, ¿servirá o no servirá? Pues lo voy a intentar. Eso es perfectamente razonable, solamente hay que supervisar, hay que llevarlo para que se eduque más de los temas. Tengo varios videos de marihuana en el canal, Maquis. Igual si quieres luego puedes echarte un paseo por el canal para ver justo efectos, cuando causa dependencia. Tengo un video de marihuana para dolor crónico, para epilepsia no tengo, pero si hay interés, también podría pronto hablar de marihuana para epilepsia, que no se usa, más que para síndromes súper, súper severos y muy bien identificados. Joana, doctor, en caso de una depresión postparto en una persona que sufre de epilepsia, ¿qué maneja fármaco el levetiracetam? El levetiracetam es de los medicamentos más novedosos para epilepsia y de los medicamentos más seguros. Entonces, el levetiracetam se puede combinar con algunos fármacos de la depresión, es decir, antidepresivos. Pero eso es un punto muy importante porque la mayoría de los antidepresivos pueden incrementar la frecuencia de convulsiones. Entonces, justamente los pacientes que tienen depresión postparto y convulsiones, necesitamos uno, la primera pregunta es ver si sí necesita tratamiento con antidepresivos y manejo farmacológico o solo se podría manejar con terapia cognitivo-conductual. Lo ideal, por supuesto, sería solo terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, vamos a suponer que no es solo, necesita también tratamiento farmacológico. Entonces, podemos dar el antidepresivo, pero usualmente tenemos que ajustar la dosis del antiepiléptico o irnos por antidepresivos que no son tan usados, pero que tienen menos efecto sobre el umbral de convulsiones. Entonces, de nuevo, sí se puede hacer. Y de nuevo, el levetiracetam es muy buen tratamiento, digamos, columna vertebral de la epilepsia. Se puede seguir tomando. Solamente habría que ver cuál antidepresivo sería el ideal para esa persona que sufre epilepsia y que sufre depresión postparto. Pero de nuevo, se puede dar, no hay ningún problema, si es que se tiene que dar un tratamiento farmacológico. Se me hizo muy hablar a la ligera y más para adolescentes. De acuerdo. De acuerdo, aquí también, Maquis, es importante, cualquiera puede subir videos a YouTube y hay gente súper capacitada y súper bien intencionada que lo hace, pero también hay gente que simplemente quiere o hacerse famosa, o que le gusta la marihuana y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que todos lo consuman y que no entiende la gravedad de lo que está diciendo y que no entiende que cualquier persona lo está viendo. Maquis, qué bueno, espero que te sirva el contenido. Joana Pavón, no sé si quedó un poquito contestada la pregunta o queda alguna pregunta de nuevo, convulsiones y depresión postparto, que es un tema súper, súper importante. No sé si alguien más tiene alguna duda hasta este momento. Lo que mencioné es muy interesante porque a mi nieto le dieron más convulsiones con medicamentos que sin él. Justo. Y esto, hay medicamentos que pueden, como mencionaba, disminuir el umbral de las convulsiones, es decir, hacer más probable que una persona con epilepsia tenga convulsiones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Muchas veces los médicos que saben de medicamentos ya saben, le voy a dar esto y eso incrementa el riesgo. Entonces voy a subirle la dosis o voy a combinarlo con este otro medicamento que baje el riesgo, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Con estos fármacos se debe suspender la lactancia, ¿verdad? Una pregunta complicada. No todos los medicamentos requieren que se suspenda la lactancia. Aquí yo te diría, hay que preguntarle directamente al ginecólogo que esté atendiendo el caso. En términos súper, súper generales, El levetiracetam sí se puede dar durante la lactancia, es decir, no se ha mostrado. Lo ideal siempre es tener lactancia libre de fármacos, eso es verdad, pero muchas veces se puede lactar mientras se está tomando levetiracetam porque pasa muy poquito a leche materna y no se ha demostrado que cause problemas en el bebé. Entonces, eso es, digamos, el primer punto. En teoría se puede, siempre antes hablándolo con el médico ginecólogo. Número dos, los antidepresivos, hay antidepresivos que se pueden dar y se puede seguir lactando, no son todos, pero hay algunos que son suficientemente seguros para continuar lactando. Y por supuesto, como lo ideal para el bebé y para la mamá es que lacten, de nuevo hay que buscar la opción que sea ideal para la lactancia. Dicho esto, en efecto, habrá algunas ocasiones muy particulares en las que no se pueda mantener la lactancia. Y en esos casos, la indicación es dar el tratamiento a la mamá para que la mamá esté sana y darle fórmula al bebé para que, por supuesto, el bebé tenga todos los nutrientes, pero que la mamá no tenga una enfermedad mental potencialmente severa y que eso afecte también, por supuesto, el desarrollo del bebé, de la pareja y de la persona. Aguaca, aquí quieres una pregunta, esperamos a que la haga. Ahí justo tengo aquí a mi moderadora in vitro. No sé, in vitro, ella es médico ginecólogo y es también bióloga de reproducción. Entonces, no sé si tiene algún comentario de esto de la lactancia materna con levetiracetam y con antidepresivos. Mientras sigo leyendo aquí algunos comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hablar de este tema, cáncer a tabú, de acuerdo, Sil. Parece imposible que se pudiera tener depresión al tener un bebé, sea la pura felicidad. Justamente, esta es otra de las cosas paradójicas, pero de nuevo, el 90% de las mujeres o de las personas que tienen bebés van a tener esta sensación de tristeza, es decir, es de lo más común. Y no solo eso, 10% tienen depresión. Entonces, justo es uno de los mitos que de pronto aparecen. Aquí, justo in vitro, que es experto en este tema, generalmente los ginecólogos hacemos conjunto con el neurólogo o psiquiatra y se reduce la dosis de levetiracetam, justo. Maquis, Dios le bendiga, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, Maquis, ojalá este tema y esta información le resultara muy, muy útil. Creo que con esto ya no hay más preguntas. Creo que con esto ya terminamos. Cuando ya después vean este video, que ya no sea transmisión en vivo, en la descripción les voy a dejar el enlace justamente a la aprobación. La aprobación es muy cortita, habla en general del medicamento, de lo bueno y de lo malo. No es el estudio completo ni el análisis completo, pero también para que puedan meterse y checar aquí. Dayana, hola Dayana, qué bueno que andas por acá. Un abrazote a Argentina, que allá en Argentina está haciendo calor, ¿verdad? No sé en qué parte de Argentina estés, pero allá justo he escuchado a varios conocidos y amigos por allá que está haciendo un poco de calor. Bueno, que ya hace calor en todos lados todo el tiempo, pero... Entonces, ¿las malas les pasan su depresión a los bebés? ¿Las madres les pasan la depresión a los bebés? Creo que su tarfiz maquis. Las mamás. No es que le pasen la depresión. Definitivamente una mamá que tiene problemas de salud mental va a hacer que el bebé esté más incómodo porque no lo atiende igual que la pareja. Y los bebés, aunque no estén tan desarrollados, pueden interpretar desde sonidos, caras, etcétera, etcétera. La frecuencia con que los bañan, con que le comen, etcétera. Pero no solo eso, puede incluso descuidarse la alimentación del bebé, la higiene, que aparezcan lesiones. Obviamente estoy hablando ya de depresión posparto más severa, en la cual ya no se está cuidando de manera adecuada al bebé. Pero de nuevo, eso se puede evitar dándole el tratamiento correcto a la mamá. Y entonces tenemos un bebé más sano y una mamá más sana. Y una pareja más sana, por supuesto, que también es muy importante. En el vientre de su mamá, no tal cual, no le pasa tal cual la depresión. Sin embargo, y es un punto muy interesante, se ha encontrado que ciertos bebés que se forman en el vientre de la madre y que tienen algunas situaciones adversas, nutricionales, pero también hormonales, es decir, una mamá que tuviera depresión durante el embarazo, no está 100% demostrado, pero potencialmente también podría cambiar, pudiera causar cambios en el bebé e incluso cambios en el cerebro del bebé también. Entonces, sí, justamente, Maquis, ese es un punto muy, muy interesante, sí. Ok, creo que con esto ya no hay más preguntas. Creo que ahora sí terminamos. De nuevo, van a encontrar en la parte de abajo el artículo, ya que esté en VOD o Video On Demand, o que lo estén viendo ya no en vivo, van a encontrar el artículo para que puedan verlo mucho más. Muchas gracias por estar por acá, por compartir esta prácticamente hora conmigo. Espero este tema les gustara tanto como a mí, esta nueva avenida que tenemos para el tratamiento de diferentes enfermedades de salud mental y neurológicas, y esperamos que pronto veamos todo el potencial de estos fármacos realizado y, por supuesto, que la gente tenga acceso a él. Muchas gracias por pasar esta noche conmigo. Nos vemos. El martes pasado se habrán dado cuenta que no tuve la transmisión en vivo de prevención del cáncer por razones de fuerza mayor. Entonces, cuéntenme en los comentarios o aquí mismo si quieren que reagendemos esa sesión o continuemos con las sesiones que ya tenía programadas previamente. Entonces, cuéntenme si quieren que vuelva a ser ese de prevención de cáncer o un nuevo tema. Aquí justo nuestro experto nos dice: cambios epigenéticos pueden ocurrir en el bebé cuando la mamá tiene depresión. Por eso es importante actuar a tiempo para no llegar a la depresión o que la depresión no persista. María Eugenia, muchas gracias por tan excelente tema. Es más, gracias María Eugenia, qué bueno que te gustó el tema. Les voy a preguntar, antes de que nos vayamos, ¿qué hago con la transmisión en vivo que faltó? Que recuerden, era prevención del cáncer. Entonces, la primera opción es reprogramar esa, es decir, darla otro día. O pasar al siguiente tema. El siguiente tema iba a hablar, no recuerdo si era de vacunas de herpes o de contaminación cerebral. Es decir, la contaminación que tenemos ambiental, cómo afecta a nuestro cerebro, pensando ahorita todo lo que está pasando con la refinería de Cadereyta, que Monterrey es la ciudad más contaminada del mundo, y bueno, todo eso, justo ver si les interesa esa. De nuevo, no es que esa no la vaya a dar, solamente la del siguiente martes, si quieren que reprograme y dé la de prevención del cáncer, aunque ya pasó el Día Mundial para Prevención del Cáncer, pero bueno, no importa. O quieren que ya pase al siguiente tema. Sí, doctor, prevención de cáncer, ok. Dice, sí, contaminación cerebral, doctor. Ok, creo que aquí 78% quiere que la dé otro día y 18% pasar al siguiente tema. Va ganando, vamos a darle unos minutitos más. También cuéntenme, y de esto no voy a hacer esta encuesta porque ya tenemos una encuesta, pero más adelante cuéntenme si quieren que hagamos más transmisiones en vivo generales, es decir, de cualquier tema, o más transmisiones en vivo de neurociencias, que por supuesto es lo que yo estudié, lo que tengo el doctorado, a lo que he dedicado gran parte de mi vida. No significa que no vea y no sea muy interesante muchos otros temas, y de hecho el canal, lo pueden ver, es bastante, bastante variado, pero definitivamente neurociencias pues es lo que más me gusta y lo que más le sé. Entonces cuéntenme si prefieren que me meta muchísimo en temas de neurociencias o que abarque algunos temas más. Aquí in vitro justo dice neurociencias. Perfecto. Muy bien. Creo que con eso ya tenemos bastantes votos. Lucía dice otros temas. Joana dice neurociencias. Perfecto. Neurociencias dice Sil. Ok, perfecto. Neurociencias también es popular. Ok, ya voy a finalizar la encuesta. La encuesta dice mantener el tema de prevención del cáncer. Entonces vamos a, el próximo martes daremos prevención del cáncer, ahora sí da de veras. Y después continuamos con los temas de neurociencias. Es decir, el jueves vamos a hablar de contaminación, efectos de la contaminación sobre nuestros cerebros. Y definitivamente parece que muchos quieren que me enfoque más en neurociencias. No se vea que ya nunca voy a hablar de temas generales, pero definitivamente parece que neurociencias les gusta. Entonces vamos a continuar con un poquito más de frecuencia las transmisiones de neurociencias. Oigan, pues creo que ahora sí, muchísimas gracias. Con esto terminamos. Gracias por verme y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.